Bueno, como les decía, comentaba Pedro, mi nombre es Jaime Sedano, soy colombiano, llevo 11 años aquí en Sevilla, exiliado político, militante político y social en mi país desde el año 1972, y aunque no nos gusta ese nombre, sobreviviente de dos movimientos políticos de unidad popular en Colombia que fueron víctimas del exterminio y el genocidio, la Unión Nacional de Oposición por allá en los años 70 y en los 80 la Unión Patriótica, un movimiento que surgió de los acuerdos de paz de aquel entonces. El título de esta conversación de qué está pasando en América Latina, pues tiene una entrada muy interesante. A veces pensamos que todo está claro, que tenemos los mismos problemas en términos muy, muy generales, pero que hay particularidades, porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué está pasando en Bolivia, no? ¿Por qué ese golpe? E incluso surgen de pronto hasta en sectores de izquierda algunas ONGs, discusiones sobre, no, es que el Evo era muy machista, que es que el extractivismo, surgen cosas que uno dice, oiga, de verdad que esta pregunta vale la pena, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Chile con estas movilizaciones tan grandes? ¿Qué está pasando en Colombia? Después del acuerdo de paz y el asesinato todos los días de líderes indígenas, de dirigentes sociales, y a pesar de eso, hay un pueblo que está movilizando todos los días, desde hace 15 días, todos los días, pero miles y miles de personas en las calles, a pesar de la represión tan violenta que se está ejerciendo. ¿Qué pasa en Ecuador? Que nos hemos olvidado un poco de Ecuador, desapareció Rafael Correa del escenario, lo traicionó Lenín Moreno, hay un poco de presos políticos, están conculcadas libertades. Está pasando algo en el Ecuador, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿qué es lo que está pasando con todas estas campañas sobre estos pueblos y tantas noticias, tantos rumores, tantas cosas? Haití, un pueblo que lleva más de 2 meses movilizándose todos los días y no nos enteramos de nada, ni que se están movilizando, ni por qué se están movilizando. Puerto Rico, un pueblo que todavía que está luchando por su autodeterminación, por su libertad, por su independencia, y no nos enteramos ni de las muertes de las mujeres, sobre todo en América Central, luchando defendiendo el agua, defendiendo el medio ambiente. Una señora centroamericana que estuvo ahorita en la COP y hacía referencia, que creo que el Real Madrid se salió a jugar un partido vestido de verde, ¿no? Pero es que el dueño de Real Madrid está patrocinando empresas que están erosionando el agua y están matando gente y están destruyendo la naturaleza y ahora vienen a dársela de grandes promotores del medio ambiente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas movilizaciones en Chile que llevan más de un mes, en Colombia que llevan más de 15 días? ¿Qué está pasando en Argentina que se posicionó ayer?
Fernández.
Fernández. Hay una palabra, hay una frase que yo no sé, creo que es de la última década, de que América Latina, un continente, una región en disputa, ¿no? En disputa se dice, especialmente, yo la he escuchado en los últimos años, ¿no? Especialmente a partir de los gobiernos progresistas y luego toda esta campaña que han habido contra los gobiernos, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay un programa que en televisión el compañero cantante Víctor, ¿no? Me recordó el nombre, lo que se me estaba perdiendo, el nombre de un programa de televisión muy bueno, que ya no lo están pasando por Canal Sur, de que la respuesta está en la historia. Y entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido por la historia para saber qué es lo que está pasando, pero muy rápido, ¿no? Porque esta disputa histórica por América Latina no es de hace 10 años, ni 15 años, no fue con el advenimiento de los gobiernos de Chávez, de Lula, de Lugo, de Kirchner, de Evo Morales, de Rafael Correa, ¿no? Empezamos a hablar de esa disputa en estos tiempos. Pero realmente llevamos 2 siglos de disputa y que tiene un nombre muy claro. Es una gran batalla antiimperialista. Para la independencia de nuestros pueblos, entonces vienen las potencias a intentar apoderarse de estos pueblos, sobre todo de sus recursos naturales, comercio, y ya después con el mundo más moderno de estos pueblos como mercado, ¿no? Como compradores, como clientes, como usuarios. Y esto viene de 1 o 2 siglos. Conocemos la famosa doctrina Monroe de 1823, 1823, cuando dijeron América para los americanos, dijo Monroe, James Monroe, presidente, de 1817 a 1825. Y América para los americanos era para ellos, era su territorio. Y luego Simón Bolívar, de alguna manera promisoriamente, pronunció en una carta que le dirigía a un oficial inglés que participó en la guerra de independencia, una carta donde tienen una frase muy famosa que se utiliza para todo, aquella de que parece que los Estados Unidos estuvieran destinados por la divina providencia a sembrar de hambre y miseria a América Latina en nombre de la libertad. 1829, dijo Simón Bolívar, esta frase tan, por lo menos en América Latina, muy, muy usada, ¿no? Pero fíjense que Bolívar no estaba despistado. Eso en 1829, porque en 1845 se conoce a través del manifiesto que publica un periodista en Estados Unidos lo que se empezó a llamar el Destino Manifiesto, según el cual, y se convirtió en una especie de ideología, de credo, algo parecido a los israelitas del pueblo escogido, del pueblo elegido, según el cual Dios había elegido a Estados Unidos para ser una potencia política y económica y una nación superior. Y esa idea del destino manifiesto, expresada en 1829, que es un desarrollo de la doctrina Monroe de América para los americanos, pues ha configurado la política exterior de gran potencia de los Estados Unidos para el control no solamente de América Latina y el Caribe, sino de países de África, de Asia. Entonces nosotros llevamos 200 años de un ascendente, con momentos, con picos, con bajadas, de una lucha antiimperialista, de enfrentándonos a esa actitud y decisión de los Estados Unidos, de su carácter de gran potencia, de ser nosotros al sur del Río Grande, ser el patio trasero de los Estados Unidos. José Martí, el apóstol de la Revolución Cubana, decía en 1989 que un asunto urgente para los pueblos americanos liberados era ver el afán de los Estados Unidos de extender sus dominios en América. Y en el 94 decía que los pueblos de América serían más libres y prósperos mientras más nos alejemos de los Estados Unidos. Y luego en 1895 dice José Martí, ya en plena lucha, bueno, él estuvo un día en el campo de batalla por la liberación de Cuba, del dominio español, decía, hay que impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan sobre nuestras tierras de América. De manera que cuando nos pensamos ahora qué es lo que está pasando en América Latina, tenemos que remontarnos obligatoriamente a toda la historia, porque las cosas no son de ahora, no aparecen ahora. Podríamos hacer una enumeración larga de las intervenciones norteamericanas, de los yanquis en América Latina, golpes militares, de complots, de apoyo a dictadores, toda una historia de complots que empiezan precisamente en México en 1846, 1848, cuando mediante la guerra y la fuerza y la violencia le arrebatan a México lo que es California y Nuevo México.
Sí.
Pero luego siguen golpes y asaltos y acciones de subversión contra los pueblos y los gobiernos de Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Haití, República Dominicana, Honduras, Brasil. Después viene la Operación Cóndor de apoyo a la dictadura de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina. Asalto a Granada para tomarse el poder y sacar al presidente. A Ecuador para sacar a Rafael Correa, Paraguay, Honduras. Y el último, Bolivia. El golpe de Estado en Bolivia. Es una larga lista de las intervenciones militares de agresión, de intervención, de promoción de golpes de Estado. El golpe de Estado contra Evo Morales se empezó a fraguar el mismo día en que Evo Morales ganó las elecciones. Ahí empezaron todas las campañas de desestabilización aventadas por la embajada norteamericana, financiando movilizaciones indígenas y campesinas y financiando algunas ONGs a través de la USAID. Ahí empezó el golpe de Estado. Entonces, venimos de una lucha antiimperialista muy larga, donde han habido movimientos antiimperialistas de carácter nacionalista, incluso algunos militares en Perú, en Ecuador, en Argentina. Con golpes de Estado incluso, de carácter nacionalista, que se han enfrentado al imperialismo. Pero después de muchas luchas, de muchos años, se da el salto hace 20 años, por lo menos, cuando surgen lo que se llaman los gobiernos progresistas en América Latina, con la victoria de Chávez en 1999, de Lula en el 2003, de Kirchner en el 2003, de Evo Morales en el 2006, Correa en el 2007, y luego se vinculan también Fernando Lugo, Zelaya, que llegó por otro lado, un movimiento liberal, pero luego se vincula a este movimiento progresista de América Latina. En que llega un momento en que se ve claramente que la llegada de Chávez y luego de Lula y luego de Evo, no era una coincidencia, sino que era una tendencia en América Latina. Era una tendencia histórica importante en los cuales se habían logrado consolidar dos cosas. Por un lado, un discurso o una propuesta política vaga seguramente en muchos aspectos. Es la idea de la segunda independencia. Porque las de independencias nuestras fueron traicionadas. Fueron traicionadas y nuestros pueblos no solamente se sometieron a las oligarquías criollas, sino al designio imperialista y de norteamericano y otras potencias. Entonces, la esencia de las independencias, como las consiguió Bolívar, fueron traicionadas. Fueron traicionadas y nuestros países entraron primero en la etapa de las patrias bobas, las guerras civiles, las confrontaciones y la entrega total de la soberanía a otros intereses, a nuevas potencias. Entonces, el advenimiento de estos gobiernos, la llegada de estos gobiernos, significó una cosa muy importante de cómo se pasó de décadas y décadas de movimientos de resistencia a poder construir, a poder ser una alternativa. Ya no era solo la resistencia, sino era la posibilidad real y cierta de ser una alternativa frente a los anteriores gobiernos. Y en esa consolidación de ese discurso de la segunda independencia que arropa todos los procesos de América Latina y el Caribe, es clave o fue clave el rescate de Simón Bolívar. Simón Bolívar dirige las independencias, muere pobre, triste y olvidado, traicionado. Se recoge de Bolívar lo que ya algunos llamarían el aspecto duro, despótico, dirían algunos, de un Bolívar que desesperado de que las independencias estaban siendo traicionadas, intentó poner mano dura para ver cómo organizaba ese desorden de las oligarquías criollas ávidas de poder. Y entonces es la imagen. Y la imagen y el ideario de Bolívar, su imagen sobre todo, la imagen, el ideario no, la imagen de Bolívar, de ese Bolívar fuerte, duro, lo coge la derecha y se apropian de la imagen y el símbolo de Bolívar. Hasta que Bolívar es rescatado en este proceso de estas luchas y este discurso de la segunda independencia. Se rescata el pensamiento bolivariano en estos procesos que determinaron, que conllevaron a la llegada de estos gobiernos progresistas. Pero estos gobiernos progresistas, pues, tenían que enfrentar, se demoraron, hubo cierta pausa. Estados Unidos estaba muy ocupado en temas del Asia, las competencias con China, con otras potencias, con su economía en crisis, y entonces descuidó un poco su patio trasero o se demoró en intervenir militarmente, políticamente, contra estos procesos. Había cierta extrañeza de que los Estados Unidos estuviera casi que quieto frente a estos gobiernos progresistas, pero no estaba quieto. Estaba preparando la contraofensiva. 2002, un golpe contra Chávez que duró unas horas. El golpe parlamentario a través de unas acusaciones y unas cosas extrañas contra Fernando Lugo en el 2012 en Paraguay. El golpe a Manuel Zelaya que lo sacan en calzoncillo del baño, lo montan en un avión y se lo llevan de Honduras. Luego empieza ya lo que se conoce como la guerra jurídica, la guerra mediática. Surge el fantasma del castrochavismo, pues como el enemigo de los pueblos y las democracias en América Latina. Aparece ese personajillo que hoy está absolutamente en decadencia, el tal Guaidó. Y ahora tenemos el golpe en Bolivia. Es un golpe de una brutalidad, de una total. Un golpe empujado por los Estados Unidos, pero además un golpe racista, de un odio hacia los indígenas y las indígenas, de un desprecio elitista total contra su presencia en los parques, en los pueblos, que se vayan para la selva, les dicen, y una influencia de estas iglesias fundamentalistas. Es el odio y el desprecio a los pueblos indígenas. Es una cosa que no ha sido percibida por la comunidad internacional, la fuerza de ese odio hacia los pueblos indígenas. Entonces, estamos en un marco de una pelea, de una disputa, que no es de hace 10 años, sino que es de hace 200 años. Una disputa porque los movimientos populares, los gobiernos están resistiendo, Venezuela resiste, Nicaragua, con todas las críticas que se puedan tener o no con Nicaragua o Venezuela, resisten las ofensivas. En Ecuador hay movilizaciones muy importantes y lo que estamos viviendo y viendo ahora en Chile y en Colombia, las movilizaciones, ¿no? Las movilizaciones, ya lo expresaban compañeros, compañeras de Chile, pues empiezan con el tema este del metro, que se promulga el 6 de octubre, el alza, el 18 de octubre se da pues la primera gran acción grande, ¿no? Y en Colombia empiezan un poco luego. En Colombia el 4 de octubre un encuentro nacional sindical y social convocó para el 21 de noviembre a un paro nacional contra el paquetazo neoliberal del presidente Duque. Hay elementos comunes en las luchas de Chile y Colombia, ¿no? Es la lucha contra el neoliberalismo, la lucha contra las consecuencias. Hay gente que está luchando en la calle y no sabe que está luchando contra el neoliberalismo. Está luchando contra el hambre, contra la miseria, contra el olvido, contra el desprecio, ¿no? Pero lo que está ahí son las consecuencias de las políticas neoliberales, toda la gente lucha por los salarios, por las pensiones, por la educación, por la salud, por ser, por la dignidad. En Colombia, además de estas cosas, está el tema de la lucha de la defensa del acuerdo de paz. Está haciendo, lo están haciendo trizas el gobierno, aunque no ha podido. Se mantiene, cosas muy importantes. La lucha en Colombia contra el asesinato casi diario de líderes indígenas, de líderes y lideresas sociales, y la corrupción tan grande que está en toda América Latina, pero que la de Colombia es campeona olímpica, ¿no? Entonces hay elementos comunes en estas luchas, bastante elementos comunes, muy interesantes de estudiar. Hay unos antecedentes, de estas luchas no surgen de la nada. Hay mochilas, ¿no? Como se dice, hay mochilas, hay historias. En Chile allí están las movilizaciones de los mapuches, que se han movilizado y han concitado una solidaridad y movilización junto a ellos, las movilizaciones de los ecologistas, las movilizaciones feministas, de los estudiantes, las huelgas y batallas estas de los pingüinos que llaman, los estudiantes de secundaria. En Colombia las marchas campesinas e indígenas, las marchas de los cocaleros, que piden restitución, sustitución de cultivos, y no que los golpe, que no los vean como narcotraficantes, sino campesinos. La lucha de los estudiantes, la lucha por los derechos humanos o la paz. No están muy presentes, en esta lucha no han estado muy presentes los movimientos sindicales tradicionales. Lo que viene cargando y perfilando y alimentando son sectores indígenas, campesinos, afrodescendientes, feminismo, estudiantes, mientras las organizaciones sindicales han estado un poco rezagadas. En Colombia la convocatoria al paro del 21 de noviembre lo hacen las centrales obreras y organizaciones sociales. Entonces, estas luchas en Chile y Colombia nos muestran eso. Hay nuevos actores, hay nuevas formas de movilización, hay nuevas consignas, hay nuevas formas de expresarse. Esto de la performance, la canción El Violador Eres Tú y muchas otras son expresiones de nuevas formas de pelear, de la gente que sale ya no tanto con la piedra en la mano, sino con una guitarra, con una tambora. O en Colombia ahora, que no era nuestro, era más del Cono Sur, los cacerolazos, porque mientras la gente entonces le mandan la policía a reprimirla violentamente, la gente se repliega a sus casas a echar cacerola a lo loco, cacerolear. En forma, pero ¿no? Unos cacerolazos que sacuden todo el país, que se escuchan de verdad, verdad, y que surgen espontáneamente, ¿no? Entonces hay nuevas consignas, nuevas formas, nuevos actores. Son luchas descentralizadas. No hay un convocante que dice esto es lo que hay que hacer, sino que traza una idea general y la gente se autoorganiza y se autoconvoca. Luchas que no son luchas insurreccionales. Son luchas que algunos las calificarían como luchas constituyentes. Porque entonces va surgiendo, tanto en Chile como en Colombia, la idea de procesos constituyentes, más en Chile. En Chile la idea de un proceso constituyente que lo están ahí manipulando para que no sea el pueblo que decida, sino los mismos. Pero en Colombia, un proceso constituyente es la idea de un nuevo país. Es una idea generalizada. Porque en Colombia son miles de personas. El domingo hubo un concierto. Más de 100.000 personas en Bogotá en un concierto de apoyo al paro nacional. Con la idea de la gente de un nuevo país. La gente está, digamos, está harta, está cansada, o como decimos nosotros en Colombia, la gente está mamada de lo que está pasando y quiere que las cosas cambien. El cambio está la corrupción, el despotismo del poder, el desprecio por la gente. Ante esas luchas constituyentes, hasta estas movilizaciones, y viendo lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, con la forma y las características del golpe, y las formas en que actúa Lenín Moreno en Ecuador, se está configurando la idea de un plan Cóndor II para abortar mediante la violencia policiva. Esa violencia policiva que hay en Chile se está haciendo en Colombia. Anoche intentaron secuestrar varios estudiantes de la Universidad Nacional que simplemente salían de la universidad. Horas antes había habido unos tropeles. a meterlos en carros particulares, la misma policía, digamos, acciones de guerra sucia, de terrorismo de Estado. Y entonces llegamos, y ya terminamos esta parte, entonces llegamos en medio de este golpe de Estado, en medio de lo que pasa en Ecuador, las movilizaciones de Chile, en medio de estas movilizaciones en Colombia, se da ayer la posesión de Alberto Fernández, ¿no? Con algunas características importantes de esta posesión. Estuvo vetada la presidenta boliviana. Vetada. No solamente que no fue invitada, sino que ella quiso ir y dijeron no, usted aquí no llega. Estuvo invitado Evo Morales. No pudo llegar porque tocó irse para Cuba, algo de salud. Estuvo invitado Rafael Correa en esa posesión. Y estuvo invitada una multitud de más de medio millón de personas en la plaza. Celebrando la asunción, dice en Argentina, del presidente Alberto Fernández. De manera pues que el golpe, las movilizaciones, la llegada de Alberto Fernández al gobierno, pues nos está marcando la vieja disputa, nos están marcando nuevos escenarios y una nueva etapa de esa vieja lucha de los pueblos contra el imperialismo, contra las oligarquías, etcétera, etcétera. Es una nueva etapa con la ventaja de que hay nuevos actores sociales, especialmente la juventud, especialmente las mujeres, especialmente los sectores indígenas que están participando activamente, los profesores de secundaria, de universidad, la intelectualidad. Mire, un hecho curioso, curioso. Esto suena, puede sonar a muy pueblerino, pero se sabe, en Colombia el Reinado Nacional de la Belleza es una institución, ¿no? Ah, en Colombia tenemos reinados de todos, el reinado de la burra más feliz, el reinado de la vaca más gordita, pero el Reinado Nacional de la Belleza es una institución y la Reina Nacional de la Belleza es una institución, ¿no? Que dicen las tonterías que dicen la mayoría de la reina de belleza, para eso las pone, ¿no? Pues la Reina Nacional de Belleza se ha pronunciado varias veces, aún en la plena ceremonia de Miss Universo, a favor de las marchas que se estaban desarrollando en Colombia. Cantantes, artistas, por supuesto que no estuvieron los que fueron a la frontera a cantar a cantarle a Guaidó, Juanes y Carlos Vives, estos no estuvieron, pero 300 cantantes en cuatro grandes escenarios en Bogotá. Digamos que un poconón de gente nueva en este paro nacional, que es diferente. Yo estuve participando en el paro cívico nacional de 1977, que ha sido el paro más, digamos, grande, fuerte que ha habido toda la historia de Colombia hasta ahora. No tiene las características insurreccionales que tuvo el paro del 77. Tiene otras características, otra gente, otro discurso. De manera que venimos de un continente, hay un continente que está luchando, hay toda una ofensiva de los Estados Unidos, de los mercados por el control del agua, de los productos, etcétera, 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 pero hay unos pueblos que están resistiendo y que nos están enseñando, nos están dando ejemplo, que yo digo que no solamente merecen nuestra solidaridad, sino nuestra admiración por esa capacidad de lucha, por esa capacidad de resistir y además, por lo que se está viendo hoy, por esa creatividad en la lucha para inventarse todos los días formas nuevas de expresarse. Por lo tanto, venimos de muchos dolores y estamos en medio de muchos dolores, pero también en medio de muchas luchas que nos dan y nos llenan de ilusión y nos llenan de mucha esperanza en lo que puedan salir de todas estas movilizaciones.